Pues hoy, 28 de diciembre, como sabéis, es el último domingo del año 2014. Y como siempre en estas fechas, en los últimos días del año, el que más o el que menos piensa sobre cómo va a ser el año que viene, el año 2015, ¿verdad? Es una época de expectativas, es una época de hacer balance, de también evaluar cómo ha sido el año que termina ahora. Pero el fin de año o el inicio del nuevo año también es una época de resoluciones, de decisiones, un tiempo en el que hacemos promesas. Nos hacemos promesas a nosotros mismos, hacemos promesas quizás a Dios, nos hacemos promesas a otras personas. Y es que nos marcamos objetivos que queremos cumplir, cosas que queremos cambiar en este año que viene. Algunos se proponen hacer más ejercicio, no lo sé. Otros se proponen ser más disciplinados en su vida diaria. Otros quizás tienen el objetivo de dejar de fumar. Todos tenemos cosas que nos gustaría cambiar en este año 2015. Espero, a menos que consideremos que somos ya perfectos. Queremos ser mejores de lo que hemos sido en el año que ha pasado. Y ese sentimiento es bueno, debería estar en cada uno de nosotros. Y como cristianos, hoy sería un día ideal para predicar una larga lista de cosas que debemos hacer mejor en 2015. Por ejemplo, debemos tener más paz entre nosotros, debemos amarnos más, debemos exhortarnos, debemos alentarnos unos a otros, debemos ser más pacientes los unos con los otros, debemos seguir lo bueno, debemos estar siempre gozosos, deberíamos orar sin cesar en el 2015, debemos dar gracias a Dios en todo en este año que viene, no debemos apagar el espíritu y en 2015 también debemos abstenernos de todo tipo de mal. Como decía, hoy podría ser un buen día para predicar sobre todas estas cosas. No solo son cosas buenas y necesarias, sino que también, como bien sabéis, la mayoría de vosotros, son cosas bíblicas. Lo que acabo de hacer simplemente es dar una lista de las cosas que el apóstol Pablo manda a los cristianos en Tesalónica, y esto lo podéis ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 22. Necesitamos escuchar estas cosas que Dios quiere de nosotros en 2015. Debemos ser constantemente recordados y exhortados sobre nuestras responsabilidades como cristianos. Y tanto los predicadores que se suben aquí y los que se van a subir en 2015 deberían hacer estas cosas. Deberían recordarnos y exhortarnos a obedecer la palabra de Dios. Lo mismo que deberíamos hacer cada uno de nosotros con nuestros hermanos. Pero en esta mañana, además de exhortación, que también habrá, quisiera traeros un mensaje de ánimo para este año 2015. Y es que Dios, en su gran amor, no solo nos manda lo que es bueno para nosotros y nos muestra su perfecta voluntad para nosotros, sino que Él también nos anima, nos alienta y nos consuela. Y todos nosotros necesitamos ese ánimo, necesitamos ese aliento y ese consuelo para afrontar el año 2015 y especialmente para afrontar nuestras vidas cristianas. La predicación de hoy está basada en una oración del apóstol Pablo. Es una oración de intercesión que Pablo hace por los creyentes de Tesalónica y se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 23 al 24, que vamos a leer ahora. Estos dos versos, Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24, dicen lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, el cual también lo hará. Estos versos que hemos leído, estos dos versículos, son una oración en la que Pablo está pidiendo que Dios haga algo en la vida de los tesalonicenses. Él está intercediendo a su favor. El versículo 23 nos lo dice claro al comenzar. Él dice, y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz os santifique. El anhelo de Pablo, el deseo de Pablo, la preocupación profunda de Pablo por estos hermanos, es que Dios haga una obra de santificación en los creyentes de Tesalónica. Es muy curioso darnos cuenta también de que esta iglesia de Tesalónica, por decirlo de alguna manera, era una de las mejores iglesias del Nuevo Testamento. No era como los corintios, que era un desastre, por hablar en términos sencillos. Es curioso que Primera de Tesalonicenses, Pablo empieza alabando, describiendo las buenas cosas de esta iglesia. Pero aún así, él intercede para que esta iglesia sea santificada. Eso quiere decir que independientemente de cómo estemos, necesitamos ser limpiados por Dios. Todos estamos necesitados de esa santificación. Pablo quiere que Dios limpie a estos hermanos. Él quiere que Dios haga más santos a estos hermanos. Y aquí estamos, resumiendo, ante una oración que pide santificación para la iglesia. Y este anhelo, este deseo, esta preocupación ejemplar del apóstol Pablo nos enseña una de las cosas más importantes que debemos hacer en este año 2015, y es orar por la santificación de nuestra iglesia local. Tenemos que tener el reto, tenemos que tener la preocupación de que en este año 2015, si hay algo bueno e importante que debemos hacer, es esto: interceder por la vida espiritual, además de otras cosas, orar por nuestros hermanos. ¿Queremos una buena resolución? ¿Queremos un buen desafío bíblico para este 2015? Aquí lo tenemos. Oremos así constantemente en 2015. Y el mismo Dios de paz os santifique. La santificación de nuestros hermanos debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre, siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Así que dejemos un poco de lado nuestros planes para 2015. Dejemos un poco de pensar en nosotros mismos para 2015. Seguramente nuestras mentes están pensando en 2015 con cosas que pueden ser buenas o menos buenas. No digo que sea malo tener planes para 2015, pero ¿dónde va a estar nuestra preocupación por la iglesia en 2015? Tenemos que orar, tenemos que pedir santificación a Dios por esta iglesia y por todas las iglesias. Después de haber empezado identificando esta oración del apóstol Pablo, y después de haber visto que su preocupación por la santificación de la iglesia es un ejemplo que nos debe empujar a nosotros a hacer lo mismo en este año que viene, ahora quisiera que viésemos, en segundo lugar, cuatro características de esta santificación sobre la cual el apóstol está orando. Pero antes de empezar con la primera característica, quisiera explicar muy brevemente lo que significa la santificación, especialmente para esas personas que quizás no lo sepáis. Muchos de vosotros sabéis qué es la santificación, lo sabéis de sobra, pero para aquellos que nos puedan visitar, quizás tú seas una persona que está por primera vez en una iglesia cristiana y nunca has escuchado o tienes dudas sobre qué significa eso de la santificación. La santificación es el proceso de limpieza espiritual que tiene lugar en la vida de un cristiano. En palabras simples, es el proceso mediante el cual Dios va obrando en nosotros y nosotros vamos progresivamente pecando menos, o lo que es lo mismo, progresivamente vamos cambiando para parecernos más cada vez al Señor Jesucristo. Eso es la santificación. Y ahora sí, cuatro características de la santificación que Pablo anhela para los creyentes en Tesalónica. Lo primero es que en estos dos versículos vemos una santificación directamente realizada por Dios. Es una santificación directamente llevada a cabo por Dios. Dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique. Y el mismo Dios de paz os santifique. El mismo Dios de paz os santifique. En estas palabras hay dos aspectos gloriosos que tenemos que destacar. El primero es que Dios el Padre nos santifica. La primera persona de la Trinidad tiene la labor y Él está trabajando en nuestra santificación. Dice el texto, y el mismo Dios de paz os santifique. En este capítulo 5, Pablo claramente distingue entre las tres personas de la Trinidad. Si miramos rápidamente el versículo 18 y el versículo 19 de este mismo capítulo, vemos que en el versículo 18 se nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Ahí está la figura del Hijo. Y después dice en el 19, «No apaguéis al Espíritu». Esa palabra Dios, la voluntad de Dios, al igual que aparece en otras partes de esta epístola, hace referencia a la persona, a la primera persona de la Trinidad. Se está refiriendo a Dios el Padre. Con lo cual vemos aquí una verdad maravillosa, y es que el Padre mismo está trabajando en nuestra santificación. También podemos decir que la santificación es una obra trinitaria. Las tres personas de la Trinidad trabajan en hacernos a nosotros más santos. A veces tenemos la idea de que solamente es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros, y aunque es cierto y hay motivos para pensar que el Espíritu Santo en un sentido tiene esa especial labor, tiene ese ministerio especial de santificarnos, hay un énfasis en la persona del Espíritu Santo, en nuestra santificación, el hecho glorioso es que las tres personas de la Trinidad trabajan en nuestra santificación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntamente en nuestra santificación. Primera de Pedro 1:2, no hace falta que lo buscáis, que lo busquéis, se nos dice en Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, en santificación del Espíritu. Hoy vemos la obra del Espíritu Santo para santificarnos. Hebreos 2:11 se nos dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. El que santifica, entendemos que es el Señor Jesús en este contexto, y los que son santificados, los creyentes, de uno, ¿de quién? Del Padre, son todos. Y ese vínculo hace que Cristo sea nuestro hermano. Y por eso dice, por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Simplemente estoy citando algunas partes de la Biblia que nos hablan de cómo el Padre, el Hijo, el Espíritu trabajan en nuestra santificación. Y este era un primer énfasis. Dios mismo, el Padre, obra en nuestra vida para limpiarnos. Y un segundo énfasis, que está muy, muy cercano a lo primero que hemos dicho. Dios Padre nos santifica directamente. Directamente. Dios el Padre está obrando en nuestra vida, nos está limpiando directamente. Fijaos lo que dice el texto. Y Él mismo. Él no está delegando la tarea de la santificación en nadie más. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique. Esa palabra mismo es muy importante. Está resaltando algo. El texto está diciendo que sepáis que Dios el Padre mismo está trabajando en esto, está obrando en vuestras vidas. El Padre, como alguien dijo, no usa un ángel para santificarnos. Es un proyecto suyo, nuestra santificación. Él no ha delegado esa tarea en otra persona, aunque también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en nuestra vida, sino que el Padre mismo está implicado en esta obra de santificación. Con lo cual, el primer punto era este, una santificación directamente realizada por Dios. Yo creo que esto es unánimo, ¿verdad? Que Dios mismo esté trabajando en nuestra santificación, creo que es estar en buenas manos. Yo creo que no podíamos estar en mejores manos que en manos de Dios. Un Dios implicado, un Dios que no es simplemente un Dios que está en los cielos llenos de majestad. Es un Dios preocupado por nosotros, que nos guarda, que nos limpia, que nos ayuda en nuestra debilidad. La segunda cosa que vemos en este texto es una santificación completa. Una santificación completa. Dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué está pidiendo Pablo cuando pide a Dios que los tesalonicenses sean santificados por completo? ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que Pablo está pidiendo a Dios es que Dios haga una obra de santificación profunda en todas las áreas de la vida de estos creyentes. Él está pidiendo a Dios que Dios obre en los creyentes, pero no de una manera parcial o superficial, sino que de una manera completa, integral y profunda. El mismo verso apoya este énfasis, porque este mismo versículo, el 23, justo después dice esto. Fijaos en el versículo 23 que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y fijaos lo que dice ahora el texto. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. O sea, hay un énfasis en que Dios nos santifique de manera completa y después se habla de todo el ser, de toda la persona, de todas las áreas de la vida. La parte interna, el alma, el espíritu, necesitamos que Dios obre en nuestro interior, pero no solo eso, también hay un énfasis en el cuerpo, en las cosas prácticas, en lo que hacemos con nuestros cuerpos también. No es que queramos separar al hombre de una manera ligera en compartimentos, pero el énfasis aquí es que necesitamos una santificación completa. Pablo está pidiendo que los creyentes sean santificados en todo su ser, una santificación en todas las áreas de nuestra vida, una santificación integral, una santificación exhaustiva, profunda, que Dios limpie todo lo que somos, hasta la raíz de nuestro ser, no solo nuestro corazón, también lo que hacemos con nuestros cuerpos, con nuestros miembros. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que necesitamos a Dios para esto? Solamente Él puede llegar a lo profundo de nuestra vida, a esas cosas que no podemos cambiar. Solo Él puede hacerlo con su poder. Y por eso el apóstol ora y pide a Dios, Señor, obra en lo más profundo de los creyentes. Límpialos en todas las áreas. El predicador Stephen Lawson, que por cierto yo creo que es el mejor predicador que tenemos hoy en día, un gran maestro que os os animo a que leáis sus libros, le escuchéis predicar, porque es un regalo de Dios. Dice lo siguiente acerca de la santificación del espíritu o del alma. No vamos a entrar aquí en el tema de si el hombre puede ser dividido en espíritu, alma, o solo el espíritu, o si es lo mismo. Simplemente él entiende, y yo entiendo, y muchos de nosotros entendemos, que cuando se habla de espíritu o alma, pues se habla del interior de la persona. Se habla de lo que hay en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. Ese es el énfasis en oposición a lo que es el cuerpo. Y él dice esto cuando habla acerca de este versículo en particular, y él nos quiere hacer ver el alcance de las cosas que están implicadas cuando hablamos del espíritu o del alma. Él dice lo siguiente: el espíritu o alma se refiere a lo que somos en el interior. Implica todo nuestro ser interior. Cuando Pablo habla sobre el espíritu o alma, él está hablando sobre tus pensamientos, tus motivaciones, tus ambiciones, tus actitudes, tus reacciones. Él sigue diciendo, tu disposición, tus prioridades, tu foco de atención, tus preocupaciones, tus sueños, tus fantasías, tus objetivos, tus propósitos, tus deseos, tus sentimientos, tus preferencias, tus exigencias, todo lo que hay dentro de ti está dentro de esta alma o de este espíritu. Y necesitamos ser santificados en todas estas cosas. Y necesitamos la ayuda de Dios para que nos cambie en todas estas cosas. Muchos de nosotros anhelamos ser santificados en estas áreas. Y nos damos cuenta de que no podemos. Y sabemos que aunque nos propongamos en 2015 cambiar estas cosas, no vamos a ser capaces de hacerlo. Porque llevamos meses, años, intentando cambiar. Observamos que nuestras reacciones no son buenas y nos frustramos porque siempre reaccionamos igual. Nuestros pensamientos no glorifican a Dios, nuestra mente se va a cualquier lugar y piensa cualquier cosa. Nuestras prioridades están lejos de Dios, nos da igual su obra, nos da igual la iglesia. Y no estamos contentos con ellos. Nos damos cuenta de que somos miserables, de que somos incapaces de cambiar lo que hay dentro de nosotros. Y sentimos que no podemos cambiar. Es algo que sabemos que no seremos capaces de hacer por nosotros mismos, por mucho que nos lo propongamos en el año 2015. Pero la buena noticia es que Dios sí puede cambiarnos. Él puede cambiar todo nuestro ser. Y Pablo ora precisamente para esto. Señor, cambia a los creyentes en todo su ser, hasta lo más profundo del corazón, hasta la raíz, hasta los detalles, hasta cómo hablan, hasta cómo reaccionan, hasta cómo piensan. Todo necesita ser cambiado en nuestra vida. Y solamente Dios puede hacer eso. Y nuestra responsabilidad es que Dios haga eso en 2015. Nuestra responsabilidad es rogarle. Si amamos a la iglesia, tenemos que pedir que Dios haga esto en nuestros hermanos y en nosotros mismos. Vemos también aquí, además de una santificación completa en todos los sentidos, que es eso lo que necesitamos, vemos aquí una santificación que es urgente, que es necesaria, que hay que ponerla en marcha, que tiene que darse. ¿Por qué digo esto? El versículo 23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses es una carta que trata temas escatológicos. ¿Eso qué significa? La escatología son asuntos que tienen que ver con los últimos tiempos, con el fin del mundo. Y de forma más concreta, Primera de Tesalonicenses está cargada, está llena de referencias a la segunda venida del Señor Jesús. Habla mucho esta carta sobre el regreso del Señor Jesús. Y nos enseña que, lejos de ser algo abstracto o simplemente de curiosidad, la segunda venida del Señor tiene implicaciones muy prácticas y muy urgentes para nuestra vida hoy, 28 de diciembre de 2014. Por ejemplo, en este capítulo mismo 5, no solo tenemos esta misma referencia que estamos leyendo en el versículo 23, que dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y ahí vemos la segunda venida para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solamente esa es una referencia clara, sino que también tenemos varias otras referencias. Por ejemplo, fijaos en el 5.2. El 5.2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Otra referencia al día cuando el Señor va a regresar. Pero basta con ver, por ejemplo, el título que está en negrita sobre el capítulo 4, versículo 13, justo arriba, vemos que dice el título: la venida del Señor. La venida del Señor. La segunda venida de Jesucristo está muy presente en esta primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Y aquí vemos este énfasis, versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la idea de que todo nuestro ser necesita ser guardado por Dios hasta que Él regrese, nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestro ser debe estar preparado para cuando Él venga. Es muy parecido al énfasis que encontramos en esta misma carta, está en la misma línea, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, del 12 al 13. Esto sí que me gustaría leerlo para que os deis cuenta de que es el mismo tema, es la misma idea, es el mismo énfasis. Dice el capítulo 3, del 12 al 13, lo siguiente: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿De qué está hablando este versículo 12? Está hablando de crecimiento espiritual, de santificación, de que los creyentes crezcan y abunden en amor, ¿verdad? Esto es lo que está diciendo el versículo 12. Y el Señor os haga crecer, santificación, y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Y aquí viene la clave: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Debemos estar preparados para cuando el Señor venga. Debemos estar viviendo vidas irreprensibles cuando el Señor venga. Debemos estar preparados para cuando Dios venga a buscarnos. Lo que nos enseña este texto, cuando entra aquí el componente de la segunda venida del Señor Jesucristo, es que tenemos una tarea que hacer hoy. Tenemos que estar preparados hoy. Necesitamos ser santificados hoy. Hay un componente de urgencia aquí. No hay un margen infinito para que nos preocupemos por estas cosas. Por eso el apóstol Pablo está orando por la iglesia. A él no le da igual. Él quiere que la iglesia sea santa hoy, que esté lista hoy, que sea santificada hoy. Hermanos, hemos perdido la urgencia por nuestra santificación. Pensamos que tenemos licencia para estar el resto de nuestra vida relajados, sin progresar. Pero si hacemos eso, el Señor va a venir, porque va a venir un día. Yo no soy profeta, pero Él puede venir en 2015. Él puede venir en 2015. Él puede venir en 2015. Y no lo digo como un sensacionalismo. Es que es posible. Y si no viene, tú puedes morir en 2015. ¿Estás listo para encontrarte con Él? ¿Estás santificando tu vida para que cuando Él venga estés preparado, no seas tomado por sorpresa, para que Él no sea para ti como un ladrón por la noche, como dice Tesalonicenses también, y te sorprenda? Yo creo que estamos muy familiarizados, especialmente los maridos, en casa, cuando vienen invitados, ¿verdad? Cuando vienen invitados a casa, y si tenéis niños aún más, todo está desordenado, lleno de juguetes, está sucio, hay polvo, pero vienen invitados. Entonces, nuestras esposas, nuestras madres, y aprovecho para darles las gracias por todo lo que hacen, porque nosotros los hombres lo que hacemos es ponemos los juguetes debajo de la cama o lo que sea, ¿no? Pero hay una urgencia. Hay una urgencia, ¿verdad? Es que va a venir gente. Es que nos van a ver. Yo no puedo estar en pijama. ¿Entendéis? Y si nosotros actuamos de esa manera, en estas cosas, cuando viene un invitado, y sentimos una urgencia real, y como alguien dijo, esto no es ser fariseos. Esto no es ser fariseo, es sentido común, ¿verdad? Si alguien viene a tu casa, como mínimo tienes que estar listo para darle la bienvenida, tienes que darle una buena imagen, tienes que estar en orden. La santificación no es un fariseísmo, es lo que Dios nos pide. Y si hacemos eso con nuestros invitados, que hay que hacerlo, ¿cuánto más no tenemos que hacerlo con el Señor Jesucristo? Tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para cuando Él venga. Tenemos que poner nuestra vida en orden. Tenemos que reconciliarnos con Él, que no nos pille por sorpresa. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que tomar las medidas que hagan falta para corregir lo que haga falta. Y si Dios te está mostrando un área de tu vida, porque Él está diciendo en este texto que todo nuestro ser sea limpiado, corrígelo. No vale eso de que esto sí lo voy a corregir, pero esto déjamelo para mí. No, se dice aquí la palabra que seamos santificados en todo nuestro ser, en lo más profundo, que no haya áreas desordenadas para cuando venga nuestro Rey. Todo nuestro ser debe ser puesto en orden y limpiado para recibir al Señor Jesucristo. Si hacemos esto con los hombres, ¿cuánto más lo tenemos que hacer con nuestro Señor? Aquí habla de la palabra irreprensible, irreprensible. Tenemos que ser irreprensibles. Es cuando se habla acerca de los ancianos. Requisito de los ancianos, tienen que ser irreprensibles. ¿Eso qué significa? Eso no significa ser perfectos. Vamos a pecar hasta que muramos, ¿verdad? Pero, ser irreprensible significa que tenemos que ser personas íntegras. Íntegras. Todo nuestro ser tiene que estar siendo santificado, una persona íntegra en todas las áreas de su vida. No infalible, pero sí una persona íntegra en todas las áreas de su vida. Aquí está la connotación siguiente. Alguien que no da motivos, alguien que no da motivos para ser criticado. alguien que no da una base sobre la cual se le pueda criticar. Eso es lo que nosotros debemos ser y vivir de una manera irreprensible. Tomemos medidas hoy. No sabemos cuándo puede llegar nuestro Señor y no sabemos cuándo vamos a morir. No lo sabemos, no podemos asumir las cosas. Seguramente muchas de las personas que murieron en 2014, a principio de año, no contaban con el hecho de que iban a morir. Entonces no queremos ser fatalistas, pero tenemos que ser realistas y tenemos que tomar medidas prácticas en nuestras vidas, sabiendo que nos vamos a encontrar con el Señor y no podemos quedarnos relajados. Número 4 y final, vemos aquí una santificación segura. Una santificación segura. Dice el versículo 24, fiel es el que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que hará Dios con nosotros? Dado que Él es fiel, Él va a obrar en nuestra vida, Él nos va a santificar, Él nos va a perfeccionar, Él nos va a guardar hasta la venida del Señor cuando seamos glorificados. El énfasis que hay aquí, y con esto acabamos, es un énfasis de garantía. Es un énfasis de seguridad. Es un énfasis que nos tiene que animar en nuestra santificación. Porque lo que está diciendo este texto es que todos los llamados serán santificados. Todos los que han sido llamados por el Señor serán perfeccionados hasta el fin. Es importante entender esto de los que han sido llamados. Cuando la Biblia habla de ser llamados en esta ocasión y en otras, no se está hablando simplemente de un llamado externo, de que, oíste la palabra de Dios un día y te pareció correcta y viniste a la iglesia o alguien te invitó. Lo que estamos viendo aquí es algo más profundo. Lo que estamos viendo aquí es un llamado interno de Dios. Es cuando Dios te trae a sí mismo para vivir con Él toda la vida. Es lo que algunos llaman el llamado irresistible. Es un llamado poderoso. Es un llamado en el que está implícita la soberanía de Dios. Dios llama y Él tuerce nuestros corazones y nuestras voluntades y Él nos trae hacia sí, como hizo con el apóstol Pablo. Aun cuando seamos rebeldes, aun cuando nuestro corazón vaya por otro lado, Él nos llamó un día y Él nos trajo hacia sí mismo por su gran poder y por su gran soberanía. Este es el énfasis de ser llamados. Está la figura de la soberanía de Dios, del poder de Dios, el que llama, y cuando Él llama, todos respondemos. Cuando Él llama a nuestra vida y Él nos quiere salvar, todos respondemos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque esta fidelidad en el llamado es el ancla que nos lleva a lo otro. Y es que todos los llamados, sin excepción, todos los que han sido llamados también van a ser perfeccionados. Dios te llamó, Dios te va a santificar. Punto. Eso no quita que nos podamos relajar. Tenemos una responsabilidad en la santificación. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser obedientes. Se nos tienen que predicar estas cosas. Tenemos una responsabilidad. Pero hay otro aspecto que necesitamos también. Y es que necesitamos seguridad. Necesitamos sentir que cuando nosotros no podemos y sabemos que no podemos, Él sí puede. Necesitamos eso, ¿verdad? Él sí puede. Él es poderoso para llevarnos hasta el fin. Nosotros luchamos, queremos hacerlo lo mejor posible, pero nos damos cuenta que no podemos, nos quedamos cortos. Necesitamos a un Dios soberano que nos lleve a un buen puerto. Nuestra santificación descansa en la fidelidad de Dios. Nuestra santificación para 2015 está arraigada en las en el poder de Dios, no en nuestras resoluciones, porque una de las características de las decisiones de principio de año es que casi nunca se cumplen. A la semana o al mes, pues ya estamos en las mismas, ¿no? Entonces, por eso es necesario saber que Dios es poderoso. Este versículo nos recuerda mucho a Romanos 8:30, esa cadena inquebrantable de la salvación, cuando dice en Romanos el apóstol: y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahí está el llamado de Dios. Dios nos llama a sí mismo. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí la palabra también está tres veces. ¿Os fijáis? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. Son los eslabones de esa cadena. Y es el mismo eslabón que vemos también aquí en 1 Tesalonicenses. Porque dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y esa es la palabra de ánimo para nosotros en esta mañana. En 2015, no confiemos en nuestras buenas intenciones. No confiemos en nuestras buenas intenciones, por buenas que sean. Y debemos tenerlas. Vamos a proponernos orar por la Iglesia. Vamos a querer ser más santos. Vamos a ser diligentes. Vamos a poner en orden nuestra vida en 2015. Vamos a prepararnos para cuando el Señor venga, que no nos pille por sorpresa. Pero yo os aseguro que necesitamos a Dios para esto. Necesitamos su poder. Necesitamos que Él nos guarde. Necesitamos estar anclados y animarnos en el hecho de que Él va a ser fiel en este año. Conclusión: en pocos días entramos en el 2015. ¡Feliz año a todos! Oremos por la santificación de la Iglesia en 2015. Oremos por la santificación de la Iglesia en 2015. Que la oración de Pablo sea nuestra prioridad. Y termino simplemente con las palabras: ese anhelo, y el mismo Dios de paz, ese anhelo hermoso que vemos en Pablo, cómo él amaba a la Iglesia, ¿verdad? Qué corazón tan pastoral, ese sentimiento de preocupación. Él no piensa en sí mismo, él no está pidiendo cosas para sí, él está preocupado por la obra de Dios, y él muestra su corazón lleno de ternura y de amor para con los tesalonicenses, no solo para los tesalonicenses. Vemos a Pablo con ese corazón hermoso en todas sus cartas prácticamente, y él dice: y el mismo Dios de paz os santifique, hermanos, por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Él que os llama, fiel es el que os llama, el cual también lo hará.